Ok, ahora vamos a continuar con el estudio de Colosenses, capítulo 3, si ustedes se acuerdan. Estábamos estudiando Colosenses 3, 21. El anterior domingo hemos interrumpido el mensaje por escuchar a nuestro hermano Felipe Train. Por cierto, él ha enviado un mail agradeciendo a la iglesia, agradeciendo la ofrenda que le hemos dado. He enviado, reenviado esa carta a todos los que yo tengo correo electrónico. Espero que ya han visto algunos de ustedes. Y él está muy contento de haber estado con nosotros. Y ahora vamos a continuar con Colosenses 3, 21. Oremos al Señor unos instantes, por favor. Amado Padre nuestro, te damos muchísimas gracias por tu iglesia, por tus siervos, Señor, que están en todo el mundo. Y pedimos que tu Espíritu Santo nos haga crecer en todo sentido para tu gloria. Bendice lo que vamos a hablar ahora. Pedimos que se quede en lo profundo de nuestros corazones. Te pedimos todo esto dándote gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estábamos estudiando el padres, no exasperéis a vuestros hijos, ¿se acuerdan? Para que no se desanimen, para que no se desalienten. Y por lo que he hablado con algunas personas, parece que estoy dando en el clavo de cómo hay algunos padres y madres, por supuesto, cuando digo padres me refiero a ambos, la manera en que tratan, en que desaniman a los hijos. Lamentablemente hemos aprendido mal. Hemos aprendido por tradición. A veces nuestros padres se han comportado de una manera u otra y nosotros como padres hacemos lo mismo, sin ponernos a pensar de qué es lo que quiere el Señor. Creo que les conté una vez una historia. Paréntesis, perdón por repetir para los que no conocen, o para los que conocen, una de las cualidades que tenemos los de la tercera edad, los viejos, es que repetimos muchas veces lo mismo, así que ténganme paciencia. Se cuenta la historia de una señora muy joven que llegó el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, es el último jueves de noviembre, una de las fiestas más importantes familiares, y estaba preparando el tradicional pavo relleno, el pavo porque es el ave más barata de Estados Unidos, y esa ave es la que había a miles cuando llegaron los peregrinos. Entonces estaba preparando la esposa joven, su esposo le ayudaba en algo, y de pronto agarró con la tijera de cocina y le cortó la parte de atrás al pavo y lo metió al horno. ¿Y por qué haces eso?, le dijo él. No sé, mi mamá siempre hacía eso, dice. Ah, bueno, le dará mayor sabor, va, ok. Al poco tiempo le encontraron a la mamá y le dijeron, suegrita, le dice el muchacho, mi esposa ha hecho esto, le ha cortado la parte de atrás del pavo antes de ponerlo al horno y dice que usted lo hacía así. Ah, sí, sí, yo lo hago así. ¿Y por qué lo hace? Bueno, mi mamá lo hacía así y yo la imito, ¿ok? Al poco tiempo encontró a la abuela y le dijo, le contó, su nieta hace esto porque su hija hace esto. Cuéntenme, ¿por qué usted cortaba la punta del pavo antes de poner al horno? Y la abuelita se rió y dijo, lo que pasa es que yo tenía un horno muy pequeño y no entraba todo el pavo. El asunto es que muchas cosas nosotros podemos repetir y podemos provocar a ira a nuestros hijos aún sin quererlo. Estoy seguro que en muchísimos casos se ama a los hijos más que al cónyuge, lo cual no está bien. Hay que amar al cónyuge primero. Pero aún a los niños que amamos los podemos malcriar, los podemos provocar a ira. ¿Por qué? Porque seguimos haciendo lo que hacían nuestros antecesores. Gracias a Dios que tenemos la palabra del Dios vivo acá. La tenemos en forma escrita, hasta en celulares tenemos varias versiones. Y esa palabra, ¿para qué está la palabra? Toda la escritura, los que sepan vayan repitiendo conmigo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para eso es la palabra de Dios, no es para venir a sentarnos, calentar nuestras orejitas y luego irnos y no ha pasado nada. La Biblia es poderosa, es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el corazón, la coyuntura y las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. No estamos jugando a la religión. Para eso hay otros lugares donde pueden ir a jugar tranquilos. Y además no les toma más de media hora. La palabra de Dios es para transformarnos. Es profunda y penetra hasta partir todo, hasta el alma y el espíritu. El objetivo de que estamos reunidos acá, venimos acá, es para adorar a Dios, pero también con el deseo de ser transformados por la palabra de Dios. Antes no teníamos la palabra de Dios, antes podíamos hacer cualquier cosa de acuerdo a la tradición. Pero si somos hijos de Dios, ya no tenemos la tradición por brújula, ahora tenemos la palabra de Dios. El profeta Ezequiel dice, hablando de parte de Dios, le dice al profeta: tú vas a ir, vas a hablar, vas a ser, pero como cantor de amores, que dicen, qué lindo habla, pero nada más, no van a poner en práctica. Hay personas acá que les gusta quizás la música romántica, ya ni sé quiénes estarán de moda ahora, pero dicen, wow, qué bello, y listo, eso es todo, no pasa nada. Dios no quiere que sea así con su palabra. La palabra nunca vuelve vacía. Y Él desea que lo que se habla, lo que se estudia, transforme nuestras vidas. Si no quieres que tu vida sea transformada, no tiene sentido de que estés aquí. Hay otras cosas más interesantes para ti que probablemente podrías hacer ahora. Podrías estar comiendo unas salteñas, qué sé yo, no sé. Estamos aquí porque anhelamos cambiar. Deseamos ser transformados. Transformados, no mejorados. El hombre natural, cuando digo hombre me refiero a hombre y mujer, no puede ser mejorado. O es transformado o no pasa nada. Y es por eso que toda la palabra tiene efectividad. Hace 2 semanas hemos hablado de algunas maneras en cómo se puede provocar a ira a los hijos, cómo se puede exasperarlos. Y una de las cosas que hemos dicho y que tenemos que cambiar ese concepto es, sobre todo en la parte andina de Bolivia, es mi hijo, si quiero lo mato. Es mi hijo, si quiero hago lo que quiero con él. ¿Han escuchado ustedes eso? Eso es satánico. Dios nos ha prestado los hijos. Herencia de Dios son los hijos, y hemos dicho que hay que tratar como algo muy valioso. Una herencia es algo de mucho valor. Entonces, como hijos de Dios, como cristianos, no tenemos por qué decir, ah, es que así se hacía. No. Y hemos hablado de algunas cosas de que irritan a nuestros hijos. y la próxima semana van a tener en el boletín, por si acaso. Entonces me he quedado a medias y estaba poniendo varios ejemplos, como yo decía, que he preguntado a muchos muchachos, ¿qué es lo que te irrita de tu mamá o de tu papá? Y habían sido fenómenos mundiales, o sea, a todos molesta, a todo niño o muchacho o señorita. Y voy a seguir con la lista. Una de las cosas que hace, que provoca ira, que exaspera a los hijos, es tratarles como a niños en presencia de sus amigos. A los niños hay que tratarles como niños, a los más jovencitos hay que tratarles como más jovencitos. No traten a su hijo de 35 años, ¡ay, mi chiquitito, tan bonito! ¿Qué es? Le hacen pasar vergüenza y le provocan a ira. Hay, ¿no?, mamás sobre todo que tratan así, chiquitito. Hacen que exasperen. Otra cosa es hacerse la burla de ellos. Hacerse la burla, no tomarles en serio. Además, contar las cosas malas de los hijos. Viene alguien a visitar, dice, vení, te voy a mostrar la foto cuando mi hijito se ha caído. Gritando la cara, pobrecito, y eso va mostrando. No, no hagan eso, por favor. No muestren las cosas malas a otras personas. Debemos aprender cómo tratar a cada uno de nuestros seres queridos, nuestros hijitos. Menospreciarlos en sus pensamientos. Hay jóvenes que quieren estudiar una carrera universitaria y los papás pueden decir, ¿cómo pues vas a estudiar esa soncera? ¿Qué te pasa? ¡Ah, qué barbaridad! No, si les parece una barbaridad, hablen, expongan sus razones, digan, hijito, por esto, quizás no sería bueno que estudies esto. Y uno debe educar a los hijos para que ellos escojan su camino. Hay médicos que quieren que sus hijos sean médicos, pintores que quieren que sus hijos sean pintores, ingenieros que quieren que sus hijos sean ingenieros, músicos que quieren que sus hijos sean músicos. No, déjenlos escoger, llévenles, apóyenles, y si no les parecen lo que están deseando estudiar, no les ridiculicen, hablen. Perdón que hable de mí, pero creo que no he influido en nada para las profesiones que escogieron mis hijos. Lo único que hemos hecho es apoyarles. Han escogido esas carreras, ok, háganlo. Sean buenos. Eso es todo. Entonces no los ridiculicemos, por favor, en eso. Otra cosa, hermanos, tan fácil es discutir entre cónyuges, tan fácil es pelearse. Aún el bebé de pecho se da cuenta y le provoca frustración. ¿Saben? Una de las cosas que aprendí leyendo y hablando es que cuando los papás pelean, los hijos, por alguna extraña razón, piensan que ellos son los culpables y se desesperan pensando que sus padres se van a separar. Quizás los padres no están pensando separarse, ojalá sea así, pero les afecta. Aún a los bebés está comprobadísimo, les exaspera, cambia el sentido de su vida. Muchas veces uno dice, ¿por qué mi hijo será tan renegón? Lo que se hereda no se hurta. Y con todos estos cambios de tensión, los jóvenes y los niños pueden cambiar hasta de carácter. Otra cosa, cómo se ridiculiza, cómo se exaspera a los hijos, es viéndolos como cosas que hay que llenarles de comida, que hay que vestirles, nada más, sin una relación entre padres e hijos. Hay personas que les dan comida, les dan todo lo que necesitan materialmente, pero no hay una relación entre padres e hijos. Eso exaspera y desalienta a los hijos. En otros casos, se exaspera cuando se ve a los hijos simplemente como mano de obra gratuita. Tienen hijos para que trabajen y les recompensen después. No hay tal. No existe tal. Son hijos amados que tienen que ayudar. Por supuesto van a ir ayudando, pero no son los que van a hacer todo el trabajo de los padres. Otra cosa, hay papás, mamás, sobre todo papás, que piensan solo en sí mismos. Una diferencia con mi esposa, que cada esposo se va a dar cuenta, cuando yo normalmente iba, tenía alguna actuación, un concierto, después había una cena, un buffet, yo comía todo, muy bien, todo. Cuando iba con mi esposa, ella guardaba para los hijos. Yo me lo comía ahí todo, chocolates, todo. Pero cuando iba con mi esposa, ella siempre guardaba para los hijos. Es el carácter maternal. Las mamás en general hacen eso. Pero los papás a veces podemos pensar en nosotros mismos. Eso exaspera a los hijos. Si piensan solo en ustedes, los papás van a hacer muchas cosas pensando en ustedes. Que yo tengo que hacer esto, que yo, y después ni siquiera tienen dinero para poder comprar algo necesario, porque están pensando en ellos, y los niños sufren. Ustedes conocen casos, yo también, en que una esposa se ha esforzado, se ha rajado, trabajando para que su marido estudie en la universidad. Después el marido egresa, y chao esposa. Es una manera de exasperar a los niños. Nunca hagan eso. Entonces, otra cosa fea, fea, y todos los que hemos pasado por eso, es castigarlos injustamente. Y cuando uno se da cuenta, no pide perdón al hijo por eso. Hay muchas veces castiga injustamente, otras veces los humilla en público. Sugiero que hay que esperar para volver a la casa, sugiero. A no ser que la falta sea tan grande que sea necesario llevarlo al baño y darle ahí un correctivo. Pero normalmente quizás se puede esperar hasta estar en la casa. No humillemos a nuestros hijos. Ya hemos dicho, relacionado a esto, que tampoco hay que ponerles apodos. Recuerden, hemos dicho, nunca les pongan apodos, a no ser apodos positivos. Mi rey, mi princesa, algo así. Pero nunca apodos. Negrito, ven, gordito, qué sé yo, esas cosas, de ninguna manera. Crea resentimiento en los hijos. Absolutamente crea. Entonces, no exasperemos a nuestros hijos. Hermanos, nunca castiguen con ira, con rabia. Quiero leer un texto para no equivocarme en Santiago, Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Versículo 19 al 21, o 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. De ahí nomás se puede sacar otro mensaje. Pero dice, sea pronto para oír, escuchemos primero, nos podemos equivocar. Nos podemos equivocar. Aunque venga un ángel del cielo y nos diga, esto ha hecho tu hijito, pregúntale primero al hijito, comprueba. Y después castigarás de acuerdo a la ofensa. Nunca con ira. Cuando uno está con rabia puede matar a sus hijos. La Biblia habla de que debemos usar la vara, seguramente el sábado, cuando vengan a la conferencia para educar, los hijos van a aprender más. Y otro día vamos a hablar de la vara, pero no es para cualquier cosa darle golpes, golpes nunca, solo palizas, ni siquiera con la mano, en las posaderas, en las nalgas, que han sido diseñadas específicamente para recibir la disciplina. Para eso son, ¿sabían? Hay más grasita, todo, no se lastima. Puede doler un rato, pero no se lastima para nada. Entonces, nunca con la ira, porque nunca obra la justicia de Dios. No se podemos equivocar muy fácilmente. Leí que en Estados Unidos cada año mueren unos 3.500 menores de 15 años víctimas de abusos familiares. En la primera potencia del mundo. ¿Cómo será acá? Acá no se cuantifica muy bien este tipo de delitos. Costillas rotas, además, labios reventados, hematomas en todo el cuerpo, fracturas hasta de cráneo, etcétera, etcétera. Y se ha comprobado que los niños que han sido víctimas de violencia, eso es violencia, no es castigo, violencia y abuso familiar, muestran cambios cerebrales iguales a los cambios que experimentan los soldados expuestos a combates. O sea, ese cambio, ustedes saben o han leído que cuando un tipo viene de la guerra hasta el tiempo, se sueña, despierta, grita, es otra persona. Igual sucede con los niños que son abusados por sus padres. Qué pena. Y peor todavía, aquí no se da, espero que nadie de ustedes bebe alcohol. Lo único que bebe es en la cena del Señor, nada más. Peor cuando está ahí el alcohol metido, la borrachera, es terrible. Nunca, nunca hagan eso, van a destruir a sus hijos. Otra cosa es exigirles perfección. Ya quieren que el chiquitito ya tiene que ser perfecto, ya no puede equivocarse, tiene que hacer todas las cosas perfectas. No, no se puede, no somos perfectos, menos nuestros hijos. Tienen que ir aprendiendo. Ejemplo, el chiquitito o la chiquitita siempre va a querer ayudar, siempre, porque es monita, monito, quiere imitar. Entonces, si la mamá está barriendo, quiere barrer. Digamos que la mamá le ha comprado una escoba chiquitita. Pero como a veces ha visto que la mamá moja un trapo, la niña sin querer moja la escoba y se pone a barrer el living, la alfombra o lo que sea. Y la mamá, ¿cómo haces estas cosas? ¡Trae, yo voy a hacer! La niña ya no va a querer ayudar después. Tienen que explicarles, no son perfectas, ninguno de nosotros hemos nacido sabiendo. Si se equivoca, ustedes edúquense primero y digan, hijita, gracias por ayudarme, gracias. ¿Sabes? Esto no se hace de esta manera, se hace de esta otra. Y van a tener una ayudante o todos sus hijos ayudantes gozosos, pero si los insultan, los gritan, los desaniman. Después los hijos van a estar echados en la cama mientras la mamá se raja trabajando, limpiando, y los hijos ya no quieren ayudar porque saben que si van a ayudar van a ser gritoneados. Entonces, ¿para qué? Así que no lo hagan, no exasperen a sus hijos, mamás, papás. Sé de una señorita ya grandecita que nunca podía agradar a su papá. Y ella logró obtener 3 títulos con maestrías. Su papá nunca le dijo qué bien, hija. Nunca logró la aprobación de su papá. Terrible. Nunca pidamos perfección. Nunca. Ayudemos a que se desarrollen los niños, pero al pedir perfección vamos a exasperarlos. O cuando viene un niño pequeñito y dice, papá, se ha roto la ruedita de mi carro. Oh, ¿cómo puedes llorar por eso? Los hombres no lloran. ¿Qué es una ruedita de tu carro? Ya no me molestes. ¿Lo han hecho así? ¿Han escuchado así? Para el niño es muy importante su cochecito. Tan importante como para ti es tu casa o tu propio carro, si lo tienes. No menospreciemos esas cosas. Son importantísimas para los niños, ¿no? Entonces, nunca menospreciemos los conflictos. Si menospreciamos lo que nos dicen, probablemente no nos vamos a dirigir a Dios en oración. Porque si nosotros como padres no escuchamos, ¿por qué vamos a pedir que nuestro Padre Celestial nos escuche? La Biblia dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios. Pero si nosotros no escuchamos, ¿por qué vamos a creer que Dios nos va a escuchar? No exasperemos a nuestros hijos. Otra cosa de exasperar, de fastidiarlos, es descargar en ellos toda la responsabilidad de la educación, de la enseñanza de sus hijos menores. Papá, mamá, si has tenido hijos, críalos, pues. No le des al hermano mayor la responsabilidad de criarlos. Puede ser que por algún momento puedes decirle, cuida a tus hermanitos, pero no es siempre, no es obligación. El hijo o la hija no la han hecho. Ustedes conocen gente, yo también, cuya hija mayor ha tenido que ser la cuidadora de los 7 hijos que venían después. Y normalmente la hija mayor no estudia, hace estudiar a los hermanos que vienen. Y después los hermanos le dicen, chao. No, esa es una barbaridad. Conozco actualmente gente que hace eso, provoca ira a los hijos. Y por otro lado, ¿quién es la que cuida? La abuela. ¿Qué les pasa? Ustedes son los papás, no pongan la carga a la abuela. Hay abuelas viejitas que apenitas pueden estar y les ponen la carga a la abuela. Por estar trabajando todo el día, estudiando, qué sé yo, piensen bien. La abuela, bueno, no la van a exasperar, o quizás sí, pero a los hijos, mucho cuidado, mucho cuidado. Hay una hermana que viene aquí, mayor. Ustedes saben que yo hablo con todos los que vienen a la iglesia. Con esa hermana nunca he podido hablar. Porque me dice, está cuidando a sus nietos, 3, que el único día que le dan libre es el domingo en la mañana. Y ella me dice, ya estoy cansada, ya no puedo más. Bueno, no estoy hablando de los abuelos, pero me he acordado. ¿Qué es eso? ¿Dónde está la responsabilidad? Ustedes van a dar cuenta a Dios por sus hijos. Cada uno de nosotros va a dar cuenta a Dios por sus hijos. No la abuela, ni el hermano mayor, por si acaso, por favor, ¿qué ocurre? Este mundo está loco. Y cristianos que hagan esa cosa es doblemente locos, porque ya saben, no pueden hacer eso de ninguna manera a los hijitos. ¡Ay, por qué! Y le ponen al cuidar la tienda y le han engañado 10 pesos. ¡Ay, papá! Y golpe porque le han engañado. No es su responsabilidad del niño. ¿Que pueda ayudar? Claro que sí, pero no es el responsable. Podemos desanimar, podemos hacer situaciones terribles que luego cuando sean grandes los hijos se van a manifestar debido al abuso de los padres. tienen que ayudar, pero no son los responsables ni de los hermanos menores ni de los negocios que tienen. Si van a abrir una tienda, pues cuídenla. Hay un dicho popular: el que quiera tienda, que la atienda. Pero no para los hijos. Puede ayudar por un momentito, pero no son los responsables. Y además les van a enseñar cosas malas. Otra cosa: desconfiando sin razón, les provocan a ira. Hay papás, hay mamás que no los dejan vivir, ni siquiera les dejan orar solitos. ¿Conocen ustedes papás así? Todo tienen que... van al colegio, a la universidad. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo? Y después el hijo apaga su celular, comienzan a enseñarle que mienta y todo, porque no, nadie puede resistir un control de esa naturaleza. No los provoquen a sus hijos. Confíen, pero comprueben. Eso es otra cosa. Yo tengo esas dos C. Confía, pero comprueba. Pero no lo tortures innecesariamente. Uno tiene un hijo, una hija bien educada, está bien, Dios la ha hecho nacer de una manera buena, pero a fuerza de esa tortura la van a volver mala a la hija o al hijo malo. Por rebeldía se va a poner así y va a comenzar a mentir, va a comenzar a ocultar ciertas cosas. No provoquen a ira. Eso dice en Efesios. Aquí dice: no exasperen a sus hijos. ¿Saben qué es exasperar, no? Es irritar, es frotar algo hasta que sangra. Eso es exasperar. O es en chiste, ya como diría Kiko. ¿Se acuerdan de Kiko? Cállate, 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 que me desesperas. Eso sería irritar, exasperar chiquitito. Pueden provocar a cosas malas, hermanos. Otra cosa: no sean sobreprotectores. Hay que proteger a los niños cuando son pequeños. El consejo que suelo dar cuando me lo piden es criar a los hijos, pero así bien apretaditos, bien, bien. Pero a medida que van creciendo, hay que ir abriendo los brazos para que vuelen. Si no, van a tener a sus hijos hasta los 60 años viviendo con ustedes. 60 años de ellos, no de ustedes, ¿eh? Conozco, ustedes conocían algunos, a una hermana que venía a la iglesia cuando estábamos arriba en la Bush. La voy a llamar Edda. Una hermana viejita, bajita, encorvadita. Y ella recibía la jubilación de su marido y algo más, no recuerdo. Pero con ese dinero mantenía a dos hijos, un varón de 52 años y una mujer de 50 años. Les mantenía con eso. Yo quise ir a su casa a hablar, ella no me dejó. Y llegó un momento en que desapareció la hermanita, desapareció, no pude ubicarla. Tenía un número fijo de ella, pero era imposible. Porque les había acostumbrado a que no vuelen, que no levanten vuelo. Claro, es más cómodo el hombre pecador estar en la casa, mirando televisión. Y 52 y 50 años de edad. Vergüenza. A esa edad ya tienen que ser abuelos. Bueno, quizás no a los 53, que sea. Pero ya, no los sobreprotejan, los van a frustrar. Es como cortar las alas a un águila, no va a volar. No hay que sobreproteger. Cuando son bebés, niñitos, por supuesto que sí. Pero luego hay que ir comenzando a soltar. De verdad. Sé, me contaron jóvenes, que ni para orar los dejan solos. Eso es terrible. Otra cosa que exaspera a los hijos es preguntarles compulsivamente, siempre, de todo y de nada. ¿Qué has hecho? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y por qué? ¿Y quién es ese? ¿Quién es ella? ¿Quién es ese? ¡Ay, terrible! Los acogotan a los hijos. Ya son grandes. No siempre nos van a contar todo. Si ustedes no cuentan todo a sus hijitos, no esperen que sus hijos les cuenten todo. Lo que uno siembra, cosecha. Si no hay confianza de los padres hacia los hijos, no esperen confianza recíproca. La palabra de Dios nos dice: no exasperen a sus hijos. Cuando ya son grandes, repito, no los traten como a bebés. Ya no. Son grandes y ellos anhelan independencia. Repito, si no has hablado con tus hijos cuando ellos eran niñitos, lo siento, va a ser muy difícil que hables con ellos cuando están en la adolescencia o más allá. Yo utilizo bastantes minibuses. Me da ganas de intervenir muchas veces, porque la hijita, el hijito, es la mamá o el papá ha recogido del colegio, se nota que está recogiendo. Y el chiquito, ¿sabes, mami, que esto que tal, que uno le comienza a contar? Ni siquiera, dice la mamá o el papá, me da ganas de darle uno. No le, ni siquiera dice, nada, como si estuviera lloviendo. ¿Qué es eso? ¿Y ustedes esperan que esos niños van a tener confianza con ustedes? Olvídenlo. Están provocando a ira a los hijos. Otra cosa, hermanos. No les gusta la música que escuchan sus hijos, ¿no? Bueno, den razones para que no la escuchen. No ridiculicen sus gustos. Den razones. Ahora, si ustedes escuchan esa música, seguro que ellos van a seguir, y corregidos y aumentados. La música es un gusto adquirido, se adquiere, hermanos. Voy a contarles una anécdota. Cuando nos casamos, con mi esposa, obviamente, yo estudiaba como loco el piano y tenía que dar un concierto con la Orquesta Sinfónica Nacional. Era mi primer concierto y estudiaba, porque hay que aprender media hora de música de memoria, además lo que toca la orquesta, todo es bien grave. Más bien que ya me libré de eso. Y recuerdo que los primeros compases de ese concierto, un concierto fácil, es etcétera, etcétera. Y todos los días escuchaba. Teníamos una empleada que se llamaba Sofía. Sofía era, ¿no? Que un día estaba sirviéndonos el almuerzo y cuando entra, la, 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 la. Y realmente, ella escuchaba eso. Eso tenía que repetir. Si ustedes ponen a sus hijos reggaetón, ustedes escuchan y ven, por favor, no se extrañen si sus hijos hacen mucho peor que ustedes. Si ustedes quieren prohibir algo a sus hijos, expliquen. Los que tienen hijitos de 4 a 6 años más o menos, a veces pierden los estribos, porque dice uno una cosa, ¿por qué? Hijito va a decir, ¿por qué? Hijito, ¿por qué? O sea, a veces, ay, cállate, es terrible. Expliquen en su lenguaje que ellos puedan entender. Expliquen, no critiquen. Eso exaspera a los hijos. Otra cosa, ¿cómo se exaspera a los hijos? No cumpliendo la palabra. Eso es terrible y muchos hemos fracasado algunas veces en eso. Hijito, el sábado en la tarde vamos a ir a jugar fútbol. Llega el sábado en la tarde, papi, no, me han llamado de la oficina, tengo que hacer otra cosa, el otro sábado será. No, esa es una manera de exasperar. es una manera terrible. Cumplan su palabra. Lo que han dicho, cúmplanlo. Y recuerdo, en matrimonios divorciados, separados, eso es más duro todavía. Cuando el papá dice, te voy a recoger el sábado a las 10 de la mañana, y el chiquito está cambiadito, esperando 10, 10 y media, 11, 11 y media, 12, y no viene. Eso desespera, desanima completamente a los niños. Si tú prometes algo, cúmplelo. De hecho, la Biblia dice que no hay que prometer si no vas a cumplir, sobre todo en las cosas relacionadas con Dios. Si uno promete algo, cúmplalo. No nos dejemos guiar por otras cosas, de ninguna manera. Me cuentan, creo que era con... ¿Cómo se llamaba el maestro de Samuel Pérez Millos? Francisco La Cueva, gracias. Creo que era, no sé, no estoy seguro, al caso no viene la información, pero se había comprometido con la familia a hacer algo un día X, a fin de mes o más, y de pronto le llamaron para que vaya a dar unas clases importantes justo esos días a una universidad cristiana muy importante, y él dijo no puedo. ¿Tiene otro compromiso con alguna otra institución? No. ¿Y por qué no puede venir? Porque tengo un compromiso con mis hijos. Vamos a ir a patear pelota. Eso era más importante que ir a dar una cátedra a una universidad. Si él se había comprometido, debía cumplir. Ahí fallamos todos. Ahí fallamos y es una barbaridad. Si sin hijos no pueden cumplir con la esposa, olvídenlo cuando tengan hijos. Ya va a haber más gente con la cual no van a cumplir. Y se exaspera, se desanima a los hijos y a la familia. Entonces, no molesten, no provoquen a sus hijos. Y está dando a algunos en el ojo. Lo que estoy hablando, lo sé, pero la intención es que cambiemos. ¿Para qué darnos cuenta ya cuando los hijos son grandotes que hemos metido la pata? ¿Para qué? Es ahora el cambio. Hoy es el tiempo aceptable para cambiar. Padres, madres, no hagan enojar a sus hijos sin razón. No estoy diciendo que les den todo lo que piden, esa es otra manera de exasperar o de desanimarlos. Los vuelven débiles. Tienen que aprender a ganar lo que ellos necesitan. No les demos todos, esa es otra manera terrible. Hay papás que dicen, yo he sufrido mucho, no tenía nada cuando era niño, ahora mis hijos van a tener todo lo que quieran. ¡Ja! Los están destruyendo. No es así. Denles lo que necesitan. No los desanimen. Entonces, no los molesten a sus hijitos sin razón, para que no se desanimen ni desalienten. He fijado desanimar, ánimo. ¿A qué les suena la palabra ánimo? Al alma. Aquí al sur de la ciudad hay el Valle de las Ánimas, que sería el Valle de las Almas, se llama ánimas. Desánimo, quitarles la vida, quitarles la energía. No hagan eso. Conozco gente que sus papás han sido tan malos, tan fregados, que luego los hijos se desaniman, no tienen ni por casualidad una profesión, por ejemplo, porque tenían miedo a equivocarse, todo querían que hagan perfecto, y está difícil, bueno, ay, no, mejor dejo, y van a otra carrera, otra carrera, otra carrera, y la vida cambia y pasa y no ha ocurrido nada con ellos. Eso es desanimar. En el nombre de Jesucristo, ahora que sabemos, no hagamos eso con nuestros hijos. cuando nuestros hijos ya están grandes, nosotros tenemos dos hijos grandes que ustedes los conocen, otra, no nos metemos en su vida, damos consejos si nos piden. Ya somos grandes, ya tienen otra familia, déjenlos vivir. O la suegra, la mamá que quiere seguir teniendo el control sobre su hijo o sobre su hija. No, déjenlos, se van a tropezar, que se tropiecen. Matando se aprende, dicen. Cada uno, cada cosa tiene su tiempo. Por favor, si no los van a desanimar completamente. Pero tampoco sean negligentes en disciplinar, en cuidar, en instruir, en educar a sus hijos. Ese es otro tema. Yo quería hablar solo del versículo 21. No provoquen a ira a vuestros hijos para que no se desanimen, para que no se desalienten. Y seguro que voy a ir recopilando mayor material sobre esto. Hermanos, ¿tenemos el Espíritu Santo los que somos hijos de Dios? ¿Sí tenemos? Lo tenemos. Entonces obremos como el Espíritu quiere que nosotros obremos. Dice la Escritura que todos los que son guiados por el Espíritu, ellos son hijos de Dios. Nos diferencia a nosotros del resto de las personas que están en el mundo que tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y si el Espíritu Santo está en nosotros, Él nos guía y nosotros obedecemos. Y el Espíritu Santo, hemos dicho, toda la Escritura es inspirada por Dios, nos dirige a través de su sagrada palabra. Ese es el cristiano, el que estaba yendo por un camino y se da cuenta que está equivocado porque la Biblia dice que está equivocado, da media vuelta y se somete a la palabra de Dios. Y vamos a tener victoria. Nuestros hijos van a ser victoriosos. Quiero leer un salmo para terminar. El Salmo 112, por favor. Salmo 112. Aleluya. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente y misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vean sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes. El deseo de los impíos perecerá. ¿Quieres tener una descendencia poderosa? Pues entrégate a Dios, transforma tu vida, sométete a la voluntad de Dios y el Señor dice, tu descendencia va a ser poderosa en la tierra. Creo que todos los padres anhelamos que nuestros hijos sean mejores que nosotros. Todos queremos en todo sentido que sean mejores, pero para lo cual nosotros tenemos que ser transformados antes. ¿Qué les vamos a dar? ¿Qué les vamos a enseñar a nuestros hijos si nosotros no hemos aprendido a obedecer al Señor? Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Si tú no te deleitas en los mandamientos de Dios, si tú no obedeces a Dios, ¿por qué tu hijo te va a obedecer? Si le estás enseñando a desobedecer y lo traes a la escuela dominical todavía a tu hijo, Cuando desobedezcas, tu hijo te va a decir, papá, estás en contra de la Biblia. Ay, nobles son ceras, eso le vas a decir. Por eso es importantísima la palabra de Dios, que se quede incrustada dentro de nosotros para que sigamos sus mandamientos. Si no obedecemos a Dios, nuestros hijos no nos van a obedecer. ¿Está entendido eso? Entonces, si queremos que nuestros hijos sean poderosos, nosotros debemos deleitarnos en Dios, anhelar su palabra y desear cumplirla. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que la palabra de Dios obre en nuestros corazones para su gloria y para nuestra victoria, además. Oraremos unos segundos. Amado Padre, tú sabes que muchas veces nos hemos equivocado, porque antes de conocerte no sabíamos a veces cómo reaccionar con nuestros hijos. Nos hemos equivocado muchas veces y por tu gracia nuestros hijos han salido hombres rectos, mujeres rectas, Señor. Pero pedimos, Señor, de que ya basta el tiempo pasado para vivir como nosotros queríamos, y que vivamos aferrados a tu palabra. Y podemos obedecerte porque tenemos tu Espíritu Santo que nos lleva a obedecerte. Y si hay personas acá, Señor, de que todavía no pueden obedecerte, se rebelan ante tu palabra, concédeles la gracia de que ellos se arrepientan y entreguen su vida a ti. Que pidan, Señor, que tu Espíritu Santo penetre en ellos para que les haga hijos tuyos, Señor. Queremos vivir para ti y por supuesto que queremos una descendencia poderosa, mejor que lo que somos nosotros. Por eso pedimos que tu Espíritu Santo nos tome y no nos permita apartarnos de tus caminos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, Señor, los que son padres y los que van a ser en un futuro, para que aprendamos todos a vivir de acuerdo a tus mandamientos. Gracias, bendito Señor, a ti sea la gloria. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.